Bienvenidos al noveno capítulo de este podcast que no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni tampoco tengo nada que ver con la convención, soy simplemente alguien que está tratando de aportar en algo. Pucha, me distraigo un poco porque afuera justo, ay, no sé si escuchan, pero hay alguien con un parlante hablando de la palabra de Dios y la verdad para mí yo creo que es como, puta, en este momento que quiero grabar me estáis interrumpiendo, weón. O sea, te respeto, pero lamentablemente no me está respetando. Ya. En fin, ahora los dejo con la opinión del apruebo. Sí, esta es la sección de todo lo que tiene que ver con las personas que aprueban una nueva constitución.
Detesto la política. Los votantes no leen, no piensan por sí mismos. Se dejan llevar por lo último que escuchan.
El verdadero Kyle Rogers. ¿Es cierto o no?
La democracia es un fracaso, porque, aceptémoslo, las personas son idiotas.
Por ejemplo, idiota. Idiota es una palabra que viene del griego, ¿cachai? Que era el término que se le aplicaba a las personas que no participaban en las discusiones democráticas en Atenas, cuando tenían el derecho de ejercerlo. O sea, era como apolítico, ¿cachai? Ahí viene el término idiota.
Ah, bueno.
Entonces, el tema es que si vamos como nos acercamos como a ese término, Chile está lleno de idiotas. ¿Cachai? Porque, o sea, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, entendiendo que obviamente el votar no implica que vamos a salvar a todo el mundo, ninguna de las weas así, pero entendiendo que más del 50% de la gente que debía votar en las elecciones del 2017 no lo hizo, nos trajo hasta ahora.
Yo me gustaría hablar sobre el tema del voto en blanco, voto nulo, voto automáticamente emitido, voto objetado. Porque, ¿qué pasa? O sea, como no me acuerdo, ¿con quién era el que estaba hablando? ¿Por Instagram? ¿Con
Yerko?
Ya. Que claro, o sea, a mí me cabe, o sea, tengo esa duda. ¿Qué pasa? Porque yo no me siento representada actualmente por nadie, ¿cachai? Y así como yo, somos varios. Pero, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, no sé si alguno de ustedes maneja esa información.
Si gana el nulo, creo que tiene que ganar 50+1. Si el nulo gana cuando es un candidato, me parece que se cancela todo y tienen que empezar de cero. Eso es lo que tenía
que admitir, que yo no he investigado ese tema.
Sí, pero yo tengo entendido que es así, que si el nulo gana, el blanco no, pero si el...
Te recuerdo además que las campañas presidenciales o cualquiera pueden llegar a ser un negocio. El servicio electoral les paga a los candidatos 1.540 pesos por cada voto que reciben. Te fijas, y no sé, pues creo que el MEO se echó casi 1.000 millones de pesos en la última elección. El Parisi también, 800+ millones de pesos por la gente que vota por ellos. Entonces, y no tienen que rendirlo todo, tienen que rendir sus gastos, sí, tienen que rendir sus gastos, pero les van a pagar igual esa cantidad de plata. O sea, te podías gastar 200, 300 millones de pesos en una elección con gastos rendidos y te devuelven casi 1.000. Entonces puede ser hasta un negocio, porque la ley está súper mal hecha, ¿cachai? Y se supone que se financia con platas de todos los chilenos las elecciones de los partidos políticos para que los partidos políticos no vayan a pedirles plata a las empresas. Y entonces se funde ahí la corrupción, el cohecho. Si al final eso pasa igual, ¿cachai? Eso pasa igual. Entonces la ley electoral es francamente mala. Pero les conviene a todos los políticos, desde los comunistas hasta los de la UDI. Entonces ahí son todos socios y no la van a cambiar porque les conviene. Más todavía ahora que se están viendo amenazados por organizaciones ciudadanas y territoriales.
Siempre me estoy preguntando, va a estar más segura, ¿verdad?
Claro.
Pero se supone que actualmente el voto en blanco es un voto protesta. No es un voto que se vaya a la sumatoria de nadie. Claro. Actualmente el voto en blanco es un voto protesta. El voto nulo es un voto nulo. Ahora, por lo que tengo entendido, cuando el voto blanco y voto nulo, la sumatoria de los dos es mucho mayor que los votos válidamente emitidos, se supone que se anula esto y se obliga. ¿Y es tan así? ¿Es así?
Seguro. Yo tengo entendido que solo con los nulos, tengo entendido. No sé si se pretende así.
Pero encuentran que lo que estamos hablando es un tema que deberíamos investigarlo más y ver qué onda, porque, por ejemplo, yo digo.
De hecho,
con Cristóbal decíamos que teníamos que hacer una nota de eso. Porque creo que es como un mito.
Sí, o sea, es como un mito urbano al menos, como que no queda claro en alguna parte que diga eso. No he logrado que la gente que me dice si sí o si no es así, que diga en qué parte de la ley o de la constitución queda claro. Entonces, claro,
vamos como algo concreto.
Vamos a poner en la lista de pendientes ese tema para aclarar eso.
La constitución, yo no recuerdo que haya estado eso, pero sí.
Pero mira, para cerrar un poco esto, mi amigo abogado me decía que, claro, si pasa eso, algo también me trató de decir lo mismo, que esto es como medio, no sabemos qué onda, ¿no? ¿Cachai? Pero, claro, pero para que esto suceda, lo que debería pasar es que ocurra otro estallido social. ¿Cachai? Que esto vaya de la mano con un, la gente vota nulo, vota en blanco, y eso supera la mayoría y va aparte con un tema de protesta.
Claro, se refuerce con algo más, claro.
Claro, eso es lo que yo tengo entendido. Igual hay que investigarlo más porque yo digo, chuta, hay muchas personas que sí, que actualmente van a estar votando por el menos malo, pero siempre hemos votado de la misma forma y vale callar para eso, uno tiene que votar por alguien que realmente te represente. Ahora,
me puse a buscar info y lo único que me pillé fue esto que es del mostrador.cl y fue escrito el 21 de octubre del 2016. El miedo del voto en blanco, lo inútil que es y otras alternativas. Aquí dice, una vez más nos dicen que participamos, una vez más nos quieren convencer diciéndonos que el voto en blanco o nulo igual es útil, igual sirve. La verdad es que los votos en blanco y los nulos en nuestra legislación no sirven para nada. En este escenario los votos nulos y blancos, por mayoría que seamos, no impactan políticamente los resultados. Lo que está detrás de esta campaña por llamar a votar este domingo... Ah, no, perdón, esta web fue escrita el 2016. Pero bueno, y aquí dice, bueno, en relación a sobre el mito que los votos en blanco se suman, no, esa wea no. Sí sucedió, pero eso fue cuando estábamos en dictadura.
Pero los nulos no, los nulos son nulos. Entonces, por eso nosotros, un grupo de amigos, en la primera votación que hubo respecto a la convención, armamos el movimiento por la tercera papeleta, inspirados en lo que fue el movimiento de marzo del 90 en Colombia, en donde fueron a votar, habían como... Bueno, ahí surge el movimiento de la séptima papeleta. Googlealo, es muy interesante esa historia, porque habían seis papeletas en Colombia y elegían a senadores, a diputados, no sé qué, presidente, qué sé yo, y los estudiantes empezaron a armar y a chillar de que y a protestar porque no había ningún candidato que les gustara y además querían...
Las otras alternativas, pero los votos blancos y nulos existen en todos los países donde se realizan elecciones y solo en algunas democracias modernas estos votos tienen una importancia real. Conocidas estas alternativas que nos ofrece la democracia moderna, ya es hora de que nuestros políticos profesionales afinen el olfato e introduzcan cambios a la ley electoral para devolverles la confianza a los ciudadanos que cumplen con su deber y derecho de votar. Validemos el voto en blanco como una opción o incluyamos la opción ninguna de las anteriores con efecto vinculante como registro de que los políticos profesionales no están haciendo bien las cosas y vamos por más. Más caras nuevas, más oportunidades de reencontrarnos con la confianza en la política. Bueno, yo creo que hay que darle la importancia tanto al voto en blanco como al voto nulo. ¿Qué hacemos, weón? ¿Qué hacemos?
De que no deberíamos tener más centralismo. Pienso que no deberíamos tener presidente. Que Chile debería tener una sola base de datos de los órganos del Estado. Que la compartan, que esté encriptada. Y ojalá que funcione con tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorraríamos muchísimo dinero en papeleo, ahorraríamos también mucho tiempo y lo más importante, se disminuiría muchísimo la corrupción. Porque hoy, al tener estas bases de datos independientes, básicamente lo que pasa es que cualquier eslabón puede ser corrompido. Cualquier persona que trabaja en cualquier órgano del Estado. Entonces no hay seguridad para las personas que trabajan en los órganos del Estado. Es por eso que yo creo que eso es una de las cosas principales que debería tener Chile y ojalá que lo incluyan en la Constitución, al igual que lo de la participación ciudadana en democracia digital.
Hablemos de lo que es realmente democracia, cómo funcionaba la Asamblea en Grecia, y porque hasta el momento, al menos no, como quizá ese es el camino, porque uno estaría votando por ideas, no por personas, ¿cachai? Agustín, dale.
Bueno, igual, si me preguntáis como personalmente a mí, el ideal como de la democracia griega igual está bien idealizado.
Ya, dale.
Partiendo porque, por ejemplo, la democracia griega funcionaba en polis. Entonces era como que había una asamblea, y esa asamblea solamente participaba la gente que vivía en la ciudad. Y estamos hablando de ciudades de, no sé, no más de 2.000, 3.000 personas. Además, existían como súper, estaba como súper cerrado a las mujeres, a los que no eran griegos, o no eran de la ciudad, mejor dicho. Por ejemplo, los atenienses, ellos exigían ser ateniense, tanto tu padre como tu madre debían ser atenienses. Entonces, al final, igual dejaba como muy cerrado el margen de participación dentro de la polis. Y al mismo tiempo, igual no es tan así como el luchar por la idea. Obviamente yo propongo la idea, pero hay que entender que los griegos eran igual humanos, ¿cachai? Y que se tenían mal entre ellos, y por lo tanto, si, no sé, este personaje proponía tal idea y me caía mal, por mucho que su idea fuera buena, yo a lo mejor iba a hacer todo lo posible para que el igual le fuera mal.
¿Cachai? Ya.
El problema es que nosotros vivimos en una república democrática, y ahí cambia, porque la república es otra cosa.
Claro.
¿Entiendes? ¿Cachai? La república tiene que ver con este tema de la división de poderes, que es un concepto que surge con los romanos, ¿cachai? Que los romanos instalan una república en donde existe como una persona que tiene un poder más centralizado, que sería como el presidente, el poder judicial y el poder legislativo, ¿cachai? Entonces existe esta división de poderes, y en una situación ideal, todo va a funcionar en la raja. ¿Cuál es el problema? Que en el mato que tenían, por ejemplo, los mismos romanos, la gente, el poder legislativo era un poder que, entre comillas, porque también está idealizado, entre comillas, surgía de la gente, ¿cachai? Pero el problema es que también existían ciertas restricciones y tenían menos poder que, por ejemplo, los cónsules, que eran como los presidentes. Entonces también es un sistema que está como bien trastocado. El tema es que en la actualidad, obviamente, intentar llevar sistemas que, por ejemplo, difieren mucho las cantidades de población, porque, no, por ejemplo, no es imposible hacer una asamblea, ¿cachai? Como dijo Paola hace un rato, de 17 millones de personas.
Ah, claro. Claro.
Es imposible.
Pero si nosotros, ahora, una cosa es cómo funcionaba a los griegos, ya, pero a lo que hoy es como, más que nada, lo que quiero apuntar un poco realmente, es como sacar lo bueno, lo malo, tomarlo en cuenta, pero sacar algo de ahí, ¿cachai? Como por ejemplo, uno dice, ¿cómo podemos tener a tantas personas participando? Yo digo, oye, tenemos esta herramienta, internet, podemos hacer encuestas, ¿cachai? ¿Por qué no? Es como a modo de idea, ya, dale, sí, te interrumpí, eso fue, listo.
Sí, es que puede... ¿Qué podría ser como lo bueno que se podría sacar, entre comillas, del sistema democrático ateniense griego? Es que ellos tenían un concepto súper importante de lo que era ser ciudadano, ¿cachai? Obviamente ciudadano es un concepto que inventamos ahora, pero de la ciudadanía, ¿cachai? Es el día de hoy, nosotros no lo tenemos. Por ejemplo, un concepto, ¿cachai? Que es, por ejemplo, idiota.
Pero según más y más gente accede a votar, resulta difícil que todos conozcan personalmente al representante. Entonces aparecen los partidos de masas, que clasificaban a la gente por ideologías. No importa la persona, conoce sus ideas. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. Entonces, ¿cómo de importantes son los programas? Nada, los programas electorales no tienen importancia. Y espera, no hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puñalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. Diles que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale, ¿quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises, la gente que está de acuerdo con todo el mundo. Ahora quiero que prestes mucha atención. ¿Y si te digo que estamos llamando democracia a algo que no lo es? Si te fijas, desde el inicio del vídeo no hemos mencionado la democracia en ningún momento. No ha hecho falta, porque nuestros gobiernos, cuando nacieron hace 200 años, no se llamaban democracias. Se llamaban
repúblicas de gobierno representativo.
Exacto, repúblicas de gobierno representativo. Si consideramos, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, que lo opuesto a los gobiernos representativos es la democracia, algo que, ojo, aún no hemos dicho ni qué es, ¿qué puede pasar si los llamamos de la misma manera? Que ahora es imposible preguntarse, ¿qué es esto otro? Deben ser lo mismo, porque tienen el mismo nombre. ¿Te acuerdas? Si queremos saber lo que es la paz, no podemos llamar a la guerra con el mismo nombre. Para saber qué es esto, hay que negar que estas cosas son lo mismo. Ahora, después de ver qué opinión tenían de la democracia los fundadores de nuestro gobierno, quizá esto no te parezca tan bestia. Atenas está aquí. A ver, si estás aquí has visto el vídeo anterior, ¿no? Si no, métete ya en YouTube/YMaps y busca White Democracy. O haz clic en la imagen. Los que sí lo hemos visto, vamos a recapitular que vienen curvas. Esto es lo que piensa mi padre, pero vamos, que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad, las elecciones no son una conquista. Son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo. Es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada. Tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiemos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total. La elección. ¿Vivimos en democracia? Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no, no vivimos en democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este post-it? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Al igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos, y que eso podía llevar a un «si confías en mí, déjame hacer». ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Uf, llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos, se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, El pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema, actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar, este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema, los programas de nuestros partidos políticos. No existían. No servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? No, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. Hasta te podían matar. Aquí no se andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. ¡No! Es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia, que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando
la idea es que tú puedes desarrollar distintas políticas públicas en forma simultánea y probarlas en distintas regiones, por ejemplo. ¿Cachai? En una región decir, o incluso, no sé, por ejemplo, decir ya, en Rapa Nui se va a legalizar la marihuana recreativa. ¿Cachai? Y vamos a ver qué pasa con eso. ¿Me cachai? Y en todo Chile sigue la misma política, pero en Rapa Nui pasa eso. Y empiezan a ocurrir cosas, pues, empiezan a ocurrir negocios. Entonces, según eso, uno puede decir, oh, mira, el seguimiento es que acá se muestra un mejor indicador porque ya no hay personas detenidas por narcotráfico, microtráfico. También las personas están teniendo acceso a esta medicina y están saliendo nuevos negocios. Mira qué interesante, ¿cachai? Esta política pública es mejor que la guerra contra el narcotráfico, ¿cachai? Entonces, como que todo queda muy en Chile, todas las legislaciones, ¿cachai? Quedan como propuestas, quedan como hipótesis, ¿cachai? Y no se pueden llevar a prueba rápidamente. Entonces es muy poco ágil. Y digamos, estas políticas de test, track and trade, digo, and trace, lo siento, básicamente permitirían eso, ¿cachai? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre detenerse, ¿cachai? A pensarlo tanto, a pagarle a tecnócratas expertos si en verdad no se ha probado, ¿cachai? Y se queda solamente en palabras y las cosas no se prueban. Entonces, esto permitiría, esa política permitiría llevar a cabo, por ejemplo, seis ideas en forma simultánea en distintos puntos del país para distintas cosas, no sé, legislaciones para el tránsito, para el comercio, para la producción de alimentos, no sé, hasta incluso del aborto también, ¿cachai? Podrían también hacer pruebas, decir, oye, ¿qué pasa en los lugares donde hacemos asistencia legal y en verdad es legal nomás, es súper abierto y aparte, y ahí ir viendo, ¿cachai? Cuál sería el rastreo de cada uno, pero en paralelo y, sí, obviamente, ver cuál es el que mejor funciona y en un momento empezar a expandir el que mejor funciona a todo el país. Pero eso siempre y cuando no se deje de probar nuevas ideas. O sea, si no es una nueva idea de algo que puede mejorar esto, ¡pum!, se pone en un lugar, se hace una prueba pequeña, se hace seguimiento y se hace el rastreo de sus indicadores que pueden validar si es una buena o una mala política pública.
¿Cachai?
Tenemos que estar exigiendo porque hay hartas demandas. Y yo siempre he dicho que todas esas demandas hay que juntarlas. Y al menos hacer como una especie de, no sé, una foto de todas las demandas o todo lo que queremos, ¿cachai? Así como todo lo que queremos que esté en la Constitución. O sea, hay cosas que se saben, pero no están como escritas ordenaditas como para decir, oye, esto, cosa de que la gente después, si se viene una marcha, putas, todo impriman o dibujen y es como yo quiero esto, ¿cachai?
Sí, claro, Alice, yo creo que está ahí súper centrada en lo que hay que hacer, eso es. Lo que tenemos que hacer es los independientes, los que no nos sentimos representados por los candidatos que hay, porque es la política tradicional, una vez más, la que toma control del proceso electoral de las parlamentarias y de la presidencial. No, yo no veo candidatos fuertes que representen a los movilizados del estallido. Entonces, como eso no ocurre, tenemos que presionar para que en la Constitución nueva esté la posibilidad del poder revocatorio de la gente, como está en cualquier país normal y desarrollado, con una cantidad de firmas.
La educación sigue así. Ahora hay que hacerlo por redes sociales, conversar con la gente, educarla para ir formando todo este cambio. Esto es un periodo de transición, ¿cachai? Pero esto en la Constitución va de clavo que va a haber educación cívica obligatoria en el colegio. O sea, va a ser parte fundamental de la educación. Y el presidente que salga ahora es un presidente de transición. Está clarísimo. O sea, no tenemos muchas opciones porque no podemos ir contra el sistema binominal que está puesto. Y este presidente de transición debe de cumplir con las exigencias del pueblo. Debe someterse a las que le pida el pueblo. Y debe estar completamente dispuesto y facilitar el proceso de la Constitución.
Que tenga clarita cuáles son las demandas sociales, principalmente medioambientales y ecológicas, partiendo por el agua. Y de ahí todas las zonas de sacrificio, la matriz energética. Y de ahí te pasan los recursos naturales, a la recuperación del litio, del cobre, a cómo a regular más las salmoneras que salgan de la Patagonia, lo mismo las mineras, después te pasas a las forestales, que entreguen las tierras de los mapuches, y así, la ley de pesca, que fue hecha con corrupción, que se acabe la pesca de arrastre, que es el único país del mundo que la tiene, que vuelvan las zonas de pesca a las playas de nuestro país, y así va a ir subiendo con la desertificación, con llegar a la minería, al royalty, a que los que van a extraer, que traigan, pero que paguen, y que paguen lo que corresponde, no lo que ellos crean, y después te pasa ya a cuestiones más económicas. O sea, mira, esto yo lo veo súper simple. Las demandas sociales están súper claras, y nadie se puede hacer el bobby con esto. Y presionar nomás, tratar de, lamentablemente, de que la gente que sea electa en las próximas elecciones cumpla su palabra de que efectivamente tiene clara y claro las reformas estructurales que necesita Chile, que se las he escuchado a todos. Todos dicen que saben perfectamente que el Chile necesita un cambio estructural y una reforma profunda, y la reforma de carabineros y toda esa vaina. Ojalá se dé, y que se dé para ser un país normal. No van a transformarnos en Chilezuela ni todo ese discurso tonto que tiene la derecha, porque no es así. Y nada, otra cosa que te quiero comentar también es que yo creo que tiene que ver con la cultura nuestra también, porque creo que somos muy atrasados. Estamos súper atrasados en un montón de cosas que en el mundo ya están hace rato desarrolladas y puestas en marcha, y acá no, acá estamos súper atrasados, y dentro de eso es porque se dan todos estos abusos tan descarados, como la minera Dominga, que creo que es un poco muy similar a lo que pasa en otras partes, y uno se pregunta, ¿pero cómo? Como lo que estamos viendo todos hoy día, lo que está pasando en Afganistán, con las mujeres y con los talibanes, y uno se toma la cabeza y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Si los gringos estuvieron 20 años allá, bueno, ¿cómo es posible que en 20 años no hayan hecho nada? Bueno, o sea, bueno, acá también, o sea, ¿cómo es posible, bueno, que se le ponga urgencia al TPP-11, bueno, que estén planteando hacer un proyecto de esa envergadura ahí en Dominga? Bueno, es como, ¿what? Como, ¿en qué país vivimos? Entonces, Bueno, yo creo que no hay que dejar de participar, no hay que dejar, aunque yo soy súper pesimista y remolón en este tipo de cuestiones, yo sigo participando en mis cabildos, en mis grupos, en fin, en Instagram, seguimos con el grupo de conversación gratis, tratamos y vamos, y voy a votar, y no creas que no lo hago, pero estamos enfrentados a un poder súper grande, y tiene que ver con la inmadurez de América Latina nomás. Pues mira lo que pasa en Colombia, mira lo que pasa en México, bueno, en fin, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, han pasado cosas insólitas, Juan, con estos abusos de esta gente, no. Pero bueno, eso daba más largo ya ahí. Y creo que, pero tú estás muy bien, tiene que ver con el poder revocatorio, y tratar que las demandas sociales, los que se hagan elegidos, las tengan en su agenda y las cumplan. Y si no las cumplen y no las llevan adelante, hay que tener mecanismos para sacarlo.
Bueno, eso depende del Congreso, de voluntad política 100%. Y ese problema es que hoy día los políticos que están no tienen voluntad para dejar la cancha. Porque se dieron cuenta con la constituyente que si los independientes podíamos hacer lista, ellos desaparecen, porque la gente vota por la lista de independientes, ¿no? Entonces, fue un acuerdo transversal, tanto de la derecha como de la izquierda, de los partidos políticos que ya están, de que los independientes no podían hacer lista. Y por eso no se pudo hacer lista los independientes en esta pasada de los candidatos a diputados. Y no, pues ya no se puede, porque ya están inscritas las candidaturas y de las 12 era el término del plazo. Entonces ya no se puede cambiar la ley para que se pueda hacer lista, porque ya se inscribió. Eso era hasta antes de hoy día, ¿sí? Así que menos posibilidad, pues, si por cierto el plan hasta el último.
¿Más chico? Obvio. No más chico, más eficiente. Eso me lo habían preguntado varias veces. Y me decían, pero tú quieres agrandar el Estado. No es que quiera agrandar el Estado, hay que eficientarlo. Significa que haya menos cargos de confianza, por ejemplo, y que haya más, o sea, no más, que se mejore la carrera funcionaria, que se incentive el trabajo profesional, que los buenos profesionales trabajen en el Estado, que un cabro que sale de la U y tiene ganas de trabajar en el Estado pueda trabajar en el Estado y que no tenga que ir a pedirle un cupo a un partido político, que si un practicante entra a hacer la práctica en el Estado y lo hace bien, se pueda quedar, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas? Sí, también tenemos algo de eso. Hoy día las rendiciones de cuentas son bien... las pueden poner con métrica, finalmente. Pero más allá de las rendiciones de cuentas, lo que nosotros proponemos es que, en general, hayan un organismo, no un organismo, o sea, hablo de organismo como sistema de funcionamiento, pero que haya una persona, el fiscal o el encargado de control, perdón, dentro de la institución que sea autónomo, tal como la Contraloría es autónoma del Estado, que dentro de cada institución haya un funcionario que ejerza las labores de control, pero que no dependa del alcalde, en el caso de los municipios, o que no dependa del ministro, en el caso de los ministerios, sino que dependa de la Contraloría. Y que, evidentemente, sean cargos que vayan siendo rotativos. Porque ¿qué pasa cuando con una persona con las características de controlador o fiscalizador está mucho tiempo en una institución, finalmente puede verse tentado también a validar prácticas de corrupción? Entonces lo que proponemos es que hoy día existe una persona que hace de control interno en las municipalidades, en las Fuerzas Armadas, en los ministerios, pero no dependen de la Contraloría, y cuando la Contraloría pide información, ellos pueden informar lo que ellos quieran, pues, finalmente. ¿Te parece hacer una policía adicional? No es necesario, yo creo, Alexis. Alexis, yo creo que lo que sí es necesario es que la Contraloría tenga más facultades para fiscalizar a los carabineros, o sea, a las policías y a las Fuerzas Armadas. Hoy día, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Carabineros hay un contralor de carabineros, que es designado por los mismos carabineros. Entonces tú decís, ya, pero ese contralor interno, ¿es autónomo? No, pues no es autónomo. Entonces es como, yo hago como que me fiscalizo.
Ante opiniones diferentes, se trataba de convencer a los demás y se estaba abierto a ser convencido para llegar a un acuerdo. pero con la llegada de los partidos de masas se convierte en un simple medidor de poder. Cuantos más votantes tienes, más fácil resulta imponer tus ideas. Hoy día, los partidos han perdido gran parte de su militancia. La sociedad se compone de una mayoría no militante, que no es de ningún partido, y las minorías que siguen en ellos. Atraer a esta mayoría es la clave, así que se la estudia y se va cambiando el comportamiento del partido para atraer votantes, e incluso fabricando candidatos. Los partidos no solo tienen que atraer votantes, también tienen que evitar que te acerques al resto de partidos. Pues solo puedes estar en uno de los dos extremos. A esto también se le llama polarizar. Hemos dividido a la sociedad en polos opuestos.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Bueno, aparte de liberar a los presos, la siguiente consigna va a ser carabineros. O sea, carabineros de Chile tiene que ser, no sé si intervenido, investigado, no sé qué weá, reinstitucional, reestructuralizarlo, o como siga la weá, pero esa weá tiene que, no sé. Bueno, necesitamos una policía civil que cumpla con el rol de protección a la gente. No esta weá que están ocupando ellos de armar una guerra contra las protestas ciudadanas. Eso siempre ha estado como el pico. Tiene que cambiar. Pero viene de parte también del gobierno ese mandato, ¿cachai? Así que cambiando las cabezas también vamos a cambiar todo para abajo. carabineros deberían de pasar un test psicológico antes de salir a las calles, weón. Porque por muy que, no sé, comando que seas, tienes que, como tú dices, tener criterio y respetar protocolos. Los protocolos siempre estuvieron claros de que no se podían disparar en ángulo de 90 grados y por mucho que se les dijo, los buenos lo siguieron haciendo durante mucho tiempo, ¿cachai? Ahora no lo están haciendo porque hay muy poca gente, pero el día que empiece a ir más gente, vuelan ojos otra vez. A mí, el Paco este que atropelló al compadre, al compa, bueno, y lo mató, bueno, al salir del Estadio Nacional, porque yo decía que iba con caballos y que estaba en medio de una manifestación y que se asustó y que no cachó qué hacer y que la weá, y que la jueza lo dejó libre porque dijo que es normal en una persona reaccionar así cuando se ve metido entre medio de una turba o una manifestación y te están agrediendo. La diferencia está en que ese weón es un golpe, weón. Se supone que está entrenado para saber reaccionar cuando las personas le están atacando así y no matar a nadie, sino controlar la situación. O sea, perdió el control. Para mí, los juicios de aquí están arreglados desde el sistema judicial para abajo. Está todo arreglado a forma de favorecer a carabineros. Encubriendo pruebas, omitiendo pruebas y así.
Claro, tocaste un punto súper importante que es el mismo que yo siempre ando diciendo, que todo aquel que ocupe un cargo público debiera pasar por un examen psicológico y así también ir como teniendo cuidado o de repente si necesita un apoyo psicológico que lo tenga en conjunto, porque la wea tampoco va en discriminar, ¿cachai? Cada uno puede tener su rollo.
Son mentirosos y superficiales y tienen la habilidad de manipular a otras personas. Todos conocemos a alguien que encaja en esta descripción, pero es probable que estés votando por una de estas personas para dirigir el destino de tu dinero y de tu país. Como muchos otros trastornos de la personalidad, la psicopatía es un espectro. En los niveles más bajos están las personas que tiran basura al suelo o aparcan en una plaza de discapacitados. En el más alto están los asesinos en serie. Pero entre medias hay muchos tonos de gris. De hecho, hay un test desarrollado por el psicólogo canadiense Hare que mide tu nivel de psicopatía. Y casi todo el mundo tiene algún pequeño rasgo. El test puntúa entre 0 y 40. Si tienes más de 30 puntos, eres oficialmente un psicópata. Afortunadamente, los verdaderos psicópatas son pocos. Una persona de cada 100 en la población general. En las cárceles, este porcentaje sube hasta el 15%. Lo interesante es que varios estudios han encontrado que el porcentaje entre los directivos de las empresas está entre el 4 y el 6%, es decir, 5 veces más que en la población general. Esto no es de extrañar porque algunas de las características de los psicópatas son útiles en los negocios. Pueden tomar decisiones difíciles sin verse afectados emocionalmente. Asumen más riesgos, son mejores manipulando y convenciendo y tienen algo llamado resistencia al caos. Esto quiere decir que mantienen la cabeza fría e incluso disfrutan en las situaciones más estresantes y caóticas, porque en realidad las consecuencias les dan igual. El riesgo es que estas personas también tienden a crear el caos a su alrededor, porque sí tienen una oportunidad de quedar bien frente a los demás. Por desgracia, esta tendencia es contraproducente. Un estudio descubrió que la presencia de psicópatas entre los directivos hacían que el valor en bolsa de una empresa cayera a medio plazo. Aunque las cifras son difíciles de conseguir, las profesiones que más psicópatas atraen son precisamente aquellas en las que se premia la resistencia al estrés y al caos, la capacidad de convencer y manipular. Y además, hay cierto grado de impunidad. Aquí están las fuerzas de seguridad, abogados, vendedores, cirujanos, curas, cocineros y también periodistas. ¿Y los políticos? Es complicado hacerles un test. Pero el doctor Kevin Dutton usó una escala diferente llamada inventario de personalidad psicopática.
Respecto a la pregunta más importante que creo que se me fue es ¿por qué deberíamos incluir a los animales dentro de la Constitución? Básicamente, como la Constitución nosotros sabemos incluye nuestros valores básicos, en el fondo un nivel de acuerdo dentro de esta comunidad política, dentro de esta sociedad. A nosotros nos parece importante que dentro de nuestros valores básicos y tal como se ha venido demostrando últimamente, justamente con los cambios sociales y los cambios de ver a los animales, justamente a través de hechos que obviamente nos chocan como sociedad, como fue, por ejemplo, el caso del perro Cholito, que justamente hizo que legislativamente se avanzara
con una ley que en el fondo trató de incluir distintos elementos, como agravar las penas de maltrato animal, incluir ciertos actos, como por ejemplo el abandono y la organización de pelea de perros directamente como delitos, establecer un régimen de obligaciones a las personas que aceptan cuidar a un animal, etcétera, etcétera. Eso justamente es en base a que ya como sociedad hemos demostrado que nosotros consideramos a los animales dentro de nuestra esfera moral. Es decir, históricamente los animales han sido excluidos como sujetos de derecho y además explotados a nuestra conveniencia, ¿ya? Eso nosotros hemos visto que hay un cambio de paradigma, ya que nos hemos dado cuenta ya a través de los avances científicos que con los animales compartimos una característica esencial, que es la que debe ser considerada, a nuestro parecer, que es la sintiencia, ya es la capacidad de crear experiencias subjetivas, sentir placer y dolor, y justamente en atención a eso, ellos buscan en el fondo tener experiencias que les generen placer y evitar las que les produzcan dolor. Que por ejemplo, el maltrato animal ahora incluye el abandono animal, ya, pero después, por algún tipo de lobby, por ejemplo, se crea una ley que regula justamente a partir de, no sé, las carreras de galgo, por ejemplo, que permita el abandono animal, por así decirlo, porque los galgos, a lo mejor, como ustedes saben, son la verdad que usados como objetos para las carreras y a lo mejor puedan ir en contra de esta ley de que es el artículo 12 de la ley que se conoce como ley Cholito, que justamente incluye el abandono como maltrato animal, y después hay una ley que posteriormente, dentro de lo posible, derogue eso. Ya eso se permite en nuestro ordenamiento jurídico, hay criterios de especialidad y temporalidad. Pero, como estamos hablando de la Constitución, que es jerárquicamente superior, lo que pasaría acá es que se logra una protección efectiva a los animales. Ya esto es un ejemplo como muy burdo, pero siempre hay situaciones en donde se busca en el fondo permitir ciertos actos. Nosotros sabemos que hay muchas actividades en Chile que constituyen maltrato animal y que obviamente ahí hay intereses económicos de por medio. Entonces justamente lo que nosotros queremos hacer es lograr una protección efectiva a los animales a través de la Constitución, ¿ya? Porque nosotros sabemos que justamente, y es lo que nos ha pasado históricamente, que la Constitución no se puede llegar y cambiar, ¿ya? Entonces sería una forma efectiva de proteger a los animales y de incluirlo dentro de nuestros valores fundamentales. Ya, mira, me parece súper interesante lo que ustedes hicieron, que antes de empezar a hablar sobre el tema de los animales a la Constitución, ustedes hicieron un cabildo y en base a eso llegaron a esta conclusión, y a mí me parece excelente. Tal como aclaración, es lo que yo te quería decir, que surgió de manera súper orgánica. Nosotros no organizamos nada en realidad, sino que simplemente algunos integrantes de APLA asistían a cabildos que tenían que ver con el medio ambiente, y justamente ahí se incluía el tema del medio ambiente y los animales en la Constitución. Por eso te digo que en el fondo nosotros lo que hicimos fue como tomar estas como inquietudes ciudadanas y preparar algo al respecto. Por eso te digo que en el fondo la labor acá no la hicimos nosotros, sino que la hizo la gente. O sea, fueron ellos los que propusieron una nueva constitución, ellos los que organizaron los cabildos. O sea, dentro de eso nosotros jamás organizamos ningún cabildo, simplemente asistimos como personas comunes y corrientes. Como para que quede como aclaración, no es como que nosotros acá venimos a imponer algo, sino que por eso te digo que surgió de una forma súper orgánica, nos empezaron a preguntar al respecto y salió el tema.
En Colombia tienen nueva constitución, más garantista y todo, pero no lo acompañan las leyes, por tanto el país sigue más o menos igual, que es un poco, siempre ha sido mi temor, de que acá en Chile no se tenga una mayoría parlamentaria que sintonice con la Convención Constitucional y cambie las leyes para poder hacer efectiva la nueva constitución y los derechos garantizados, te fijas. Entonces, bueno, en Colombia por lo menos lo hicieron, le doblaron la mano un poco a los partidos políticos tradicionales y la gente logró tener una nueva constitución y una asamblea constituyente a través de una votación normal con ese mecanismo, digamos, que es muy interesante y es una de las armas de la no violencia activa que hace muchos años puso en boca de todos, Mahatma Gandhi, y bueno, y Martin Luther King con su caminata de los negros cuando hicieron el boicot contra el transporte público en Memphis y todo eso. Bueno.
En 2013 estaba este movimiento de Marca tu Voto AC, que significa Asamblea Constituyente. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque primero quiero hablar sobre las diferencias de cada voto y segundo, al punto que quiero llegar, por eso. A donde quería apuntar más o menos es que sería igual bueno que pudiésemos hacer esta idea loca que se me está ocurriendo ahora. Basándonos en lo que delante les dije, podríamos marcar el voto con una O y una C, que significa otro candidato, u otra candidata, u otro candidate. A lo que voy es que, como somos una gran mayoría, que bueno, nadie nos está representando hasta el momento, esta puede ser una opción de dejar de forma de protesta a todo esto. Esto era lo que quería decir, hablar sobre los votos, para que se entienda un poco. El voto válido es cuando se marca una preferencia y es clara, ¿ya? Es un voto válido, listo. El voto objetado, quiero aquí hacer el alcance porque no muchos saben, a veces piensan que si hacen esto su voto se va a perder y así, y no, esa wea es mentira. Aquí dice, cuando señala de manera clara su preferencia, el voto es válido y se anota en el acta. Entonces, a lo que voy es que esto se llama voto objetado, ¿ya? Y es válido. El voto nulo es cuando existen más de dos preferencias. Entonces ahí el voto está nulo. Y el voto en blanco es un voto que no marca ninguna preferencia. Yo un voto nulo le pongo una O y una C, sigue siendo nulo. Si yo un voto en blanco le agrego una O y una C, sigue siendo un voto en blanco. Al igual que en el voto objetado, si yo le agrego una O y una C, va a seguir siendo un voto válido. ¿Y por qué le estoy tocando esta idea loca, tomando como ejemplo lo otro, como dije? Es que sería interesante que todas las personas que estamos descontentas con la wea hagamos saber que en realidad nosotros queremos otro candidato, ¿cachai? Y obviamente esta es una idea utópica y nadie la va a pescar, la wea. Yo simplemente estoy fluyendo con las weas que se me ocurren. ¿Y por qué? O sea, a mí igual me encantaría, como también he leído en el Instagram y me lo han hecho saber, que sería bacán que existiera al menos una opción después en las papeletas de otro candidato, ¿cachai?
Eso es más o menos lo que tiene que ver con las mayorías y qué se puede hacer cuando uno quiere doblar la mano y no te pescan. Ahora, hay sistemas súper distintos como el chileno, y ese sistema que tú tienes en la cabeza existe. Y yo te recomiendo investigar sobre Suiza. En Suiza hay una democracia directa muy interesante. Ellos, el parlamento de ellos, cada 4 años elige una comisión de ministros, y esa comisión de 7 ministros son los que gobiernan. Y eligen a uno, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que pasa a ser un poco como el presidente, y él los representa afuera en los países en donde tienen tratados, convenios y representaciones. Y además ese primer ministro, entre comillas, ese ministro de Relaciones Exteriores, lo van rotando, se rotan una vez al año, creo, entre esos 7. Por tanto, no hay presidente. Te fijas, hay una comisión elegida por el Parlamento, y el Parlamento se elige cada 4 años. Y además tienen plebiscitos cada 4 meses. Los suizos van 3 veces al año, y ellos deciden las cosas más trascendentales en votación directa con un plebiscito. Lo interesante más es que Suiza es una confederación, o sea, son estados, está súper, la descentralización es casi total. Te fijas que en lo que no pasa en Chile, somos uno de los países más centralizados del mundo. Entonces, cada confederación, que es como un estado, tiene sus propias normas, sus propias leyes, sus propios impuestos, sus propios presupuestos, y todos los recursos naturales que se explotan o las empresas que se ponen van en beneficio de la región, de la confederación. Son más de 28 confederaciones o estados, si tú le quieres llamar. Por tanto, el sistema es bastante, digamos, bueno, Suiza es uno de los países más ricos del mundo y no tiene mar, y resulta que tiene una de las navieras más grandes del mundo y no tiene mucho recurso natural, y es famosa por su reloj y su fabricación de un montón de piezas de alta tecnología, sus bancos, su ordenamiento, etcétera. También no tienen ejército, tienen un voluntariado con toda la gente, digamos, dispuesta a defender su... Y saben hacerlo porque se entrenan tres meses en un año. En fin, tienen una serie de prácticas absolutamente desconocidas por nosotros y que para cualquiera podría ser una locura, pero resulta que el país es fantástico. El país funciona como relojito y porque tienen todas estas características, digamos, que un poco son las que yo siento que escucho en tus inquietudes, digamos. Así que esto, y este tipo de, bueno, cualquier ciudadano puede presentar una ley si junta 5.000 firmas. Y para destituir a alguien creo que son 10.000. En fin, y así. La democracia directa es fantástica en Suiza. Y opera de esta manera. No hay presidente, ni gabinete, ni gente rara que ponen de repente y no sabe a dónde salió. Elige el parlamento. Primero la gente elige su parlamento y ese parlamento elige una comisión de 7 y ellos son los que gobiernan y se rotan para un ministro de Relaciones Exteriores y punto. No hay presidente en Suiza. Y hay muchos países parecidos que operan así en Europa, en Asia Pacífico, y es cosa de, como te dije, te he dicho siempre y lo que yo le digo a todos, no hay que ponerse creativo ni inventar cosas. Lo que nosotros queremos que funcione ya está funcionando en otra parte del mundo. Hay que dedicarse a estudiar y a investigar la experiencia internacional comparada. Otro dato respecto a lo que me mandas ahora. El voto útil, bueno, esa suerte de teoría que hay en la política electoral, tiene que ver con que se supone que la gente vota por quien cree que va a ganar. O la gente menos informada, digamos, que es como la mayoría. Y por eso se hacen campañas tan millonarias. Se supone que con tanto cartel en la calle, palomas, estos que se cuelgan en los postes, en los árboles, en las plazas, los asistes, las banderas en la esquina, los lienzos, gente que se contrata para que esté parada en la esquina todo el día moviendo un lienzo que está el nombre del candidato. Y eso es una teoría de marketing que tiene que ver con el top mind, como ellos le llaman. O sea, lo que está en tu mente, lo primero que te surge a ti en la mente, ¿te fijas? Entonces, se supone que la gente cuando va a votar, y como está desinformada, porque no entra a la página del servicio electoral a averiguar los datos de todos los candidatos de su distrito, para hacerse una idea por quién es el que piensa más o menos como ella, no. Eso no lo hace la gente de a pie, la gente normal, ¿te fijas? La gente, la mayoría no lo hace. Entonces, se supone que van a votar igual los que se animan y votan por el que más tienen en su cabeza. Y como ven, la propaganda o en la televisión, en la radio, y se van recordando del apellido o el apellido del familiar. Por eso que en Chile salen tantos hijos de famosos. Entonces se supone que vota por eso. El más publicitado o el que ellos creen que va a ganar. Ese es el famoso voto útil. Por eso las encuestas, por eso que se vuelven locos con las encuestas estos gallos. Porque las encuestas al final, a los que va poniendo primero, se supone que la gente después los va recordando y entonces los va votando. Eso básicamente es la manipulación que hacen los partidos políticos tradicionales a la ignorancia, a la desinformación de nuestra gente. Eso es lo lamentable, digamos.
Está dentro de esa comisión los técnicos, los tecnócratas, ¿cierto? Las personas expertas que asesoran a los parlamentarios. Esos tecnócratas son muy pocos. Yo creo que nosotros podríamos aprovechar a todos los profesionales de la salud para votar respecto a las decisiones de la Comisión de Salud. ¿Ya? Eso además es un incentivo para que haya más profesionales en cada área y se descentraliza las decisiones. Que los chilenos deberíamos tener un ahorro previsional desde el momento en que nacemos y el Estado debería financiar ese ahorro desde el momento en que nace cada niño, niña, darle una inyección de capital a su ahorro para cuando tenga 18 años poder tener ese ahorro multiplicado, obviamente, y poder financiar lo que desee emprender, ya sea estudiar,
construir una casa.
Eso es, pues, es un seguro social, de hecho, porque, de hecho, muchos papás hacen eso con su hijo. Y creo que el seguro escolar tiene seguro de ahorro también, ¿cachai? Pero otros papás, desde el momento en que nace, le meten así platas todos los meses a ese seguro para el niño, ¿cachai? Que le sirve también para la educación o para lo que necesiten emprender cuando crecen. Eso ya lo hacen papás, pero un seguro, ¿cachai? Así que, buenísimo. Eso es. Qué bueno. Yo creo que así se va a lograr como una mucho mejor propuesta. Está súper bueno el ejercicio.
Para saber más sobre historia, vean en Spotify, en el capítulo de podcast, el de historia, es el capítulo 5. Y en el Instagram, aquí igual lo agregué, pero obviamente no es todo, ¿cachai? O sea, estamos desde el principio hasta el día de hoy, entonces les recomiendo mucho que lo escuchen. Gracias por escuchar este capítulo 9 de las opiniones de las personas que aprueban una nueva constitución. Y el capítulo 10 va a ser una síntesis entre el capítulo 8 y el capítulo 9, porque el capítulo 8 son las opiniones del rechazo, el capítulo 9 las opiniones del apruebo y el capítulo 10 es la síntesis de estas dos. Porque en realidad una cosa es que pensemos distinto, pero también la idea es buscar en qué podemos confluir.